Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, con Ramón Pérez Maura, Rafa Ribot, que está en Barcelona, Eva Urue y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Arraez.
El sector del taxi ha vuelto hoy a la normalidad tras 16 días de huelga indefinida. Ayer votaban los taxistas y decidían desconvocarla, aunque los representantes de este colectivo dicen que van a seguir luchando por sus reivindicaciones. Este miércoles, por lo tanto, ya es posible volver a coger un taxi en Madrid, por ejemplo, en la estación de Atocha. En ese punto lleva desde primera hora de la mañana la unidad móvil de Onda Madrid, Ángel Sirgo y Fátima Sotorrío. Fátima, ¿cuál es la imagen en ese punto ahora mismo?
Pues la imagen es de taxistas madrileños que han vuelto al Tajo, pero no precisamente contentos. Llevamos en Atocha desde las 7 de la mañana y en este tiempo hemos visto caras largas y muy pocas ganas de hablar, especialmente con nosotros o con los periodistas. Sienten el fracaso de los 16 días de huelga. Más receptivos, eso sí, están los viajeros. La mayoría contentos de tener de nuevo el servicio a su disposición, y los que vienen de fuera ya venían informados.
De Valencia.
¿Y sabías que hoy es
el... Hoy empezaba, lo he leído en el periódico.
¿Habías informado? Claro.
Sí.
¿Y qué te parece lo que ha pasado aquí en Madrid?
Me parece muy mal. Estuve hace 2 semanas y para moverme por Madrid fue un escándalo.
¿Cómo te moviste?
Buscarme la vida, compañeros, andando, como pude.
La normalidad en Atocha es la tónica. Eso sí, algunos taxistas creen que la huelga les va a pasar factura. Dicen que van a tener menos clientes estos días hasta que se normalice la situación.
Y el gobierno ha aceptado ya al menos una de las 21 exigencias que le planteó el presidente catalán Quim Torra a Pedro Sánchez en diciembre, la de un mediador en las negociaciones con los partidos independentistas. El PP va a pedir la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Congreso para que dé explicaciones sobre este asunto. Lo ha dicho hace unos minutos en una entrevista en Radio Nacional la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat.
Primero que todo, vamos a presentar comparecencia urgente, vamos a solicitar comparecencia urgente del presidente Sánchez para que nos explique la traición a España, porque al final lo que estamos viendo es que Pedro Sánchez está traicionando a España, no tiene límites por seguir en Moncloa. Inaceptable, humillante, y es una traición a España. Nosotros ya lo dijimos, que qué es lo que escondía la rendición de Sánchez en Pedralbes. Nosotros le llamábamos las 21 rendiciones, capitulaciones de Sánchez de España en Pedralbes. Y justamente ayer nos enteramos todos los españoles cuáles son los 21 puntos de rendición de España.
Miramos ya al tráfico en las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? A esta hora estamos pendientes de 3 accidentes que complican la conducción en la red de carreteras madrileña. 2 de entrada, 1 en la M607, a su paso por Tres Cantos, genera 5 kilómetros de retenciones. El segundo ha tenido lugar en la A42 en Parla y ocasiona densidad circulatoria. El tercer y último alcance se ha producido en la ronda de circunvalación M40 en la zona de los túneles del Pardo en dirección A6. Precisamente en esta M40 encontramos complicaciones en la zona de recintos feriales hacia la 1, Vicálvaro y Coslada, dirección A2, Villaverde, sentido A4, Barrio de la Fortuna hacia la A6 y Valdemarín y Monte Carmelo en ambos sentidos. En la M50, dificultades además en Alcorcón y Majadahonda, dirección A5 y en Bodía del Monte hacia la autovía de La Coruña. De entrada a la capital madrileña, además, hay tráfico intenso en la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarruelos y la 5 en Móstoles y Campamento, al igual que en la A6 en Majadahonda y El Plantío.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues a esta hora conviene evitar la M30 en la zona cercana a Méndez Álvaro, porque en esa zona de Puente de Vallecas-Méndez Álvaro, en sentido Nudo Sur, se ha producido un accidente. Hay un estrechamiento de calzada que ya ocasiona retenciones desde O'Donnell. Ese recorrido desde la zona de O'Donnell, sentido Nudo Sur, con retenciones debido a ese accidente. Una posible alternativa, y que vemos que está bastante despejada, puede ser Doctor Esquerdo.
En cuanto al tiempo, hoy tendremos un día prácticamente primaveral. Alcanzaremos a mediodía los 18 grados. De momento hace algo de frío. Tenemos ahora mismo 2 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 3 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, hoy en compañía de Ramón Pérez Maura, de Rafael de Ribot, que está en Barcelona como cada miércoles, Eva Urue y Javier Fernández Arribas. Joan Tardás, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Dígame, que el gobierno acepte la figura de un mediador entre ustedes y el gobierno hace que se esté usted ya pensando retirar la enmienda a la totalidad de los presupuestos, ¿o no?
En absoluto. Nosotros hemos dejado las cosas muy claras. Hemos presentado una enmienda a la totalidad y en ella queda contenido aquello que nosotros consideramos que debería asumir el gobierno español, que no es otra cosa que la creación de una mesa bilateral a fin y efecto de iniciar trabajos para que en algún momento, en alguna ocasión, tarde o temprano, se alcanzara una solución que no es otra que un referéndum.
Uh-huh. Pero,
esta es nuestra sí. posición y entendemos que la figura del mediador sí. es una figura que no solamente hace de notario, sino también que es una figura que ayuda a hacer viable el diálogo en los momentos en los que éste pueda parecer que no avanza.
Usted le llama mediador, pero el gobierno está hablando de facilitador, relator. ¿A usted le da lo mismo como lo denomina el gobierno?
Sí, porque lo troncal no es esto. Yeah. Lo troncal es asumir el marco que sí. hay que encontrar una solución negociada uh-huh. a un conflicto que hemos heredado y que estamos empeñados nosotros en no dejarlo a uh-huh. la generación que viene detrás de nosotros. Es decir, un conflicto entre demócratas, entendemos que debe resolverse democráticamente. Y esto obliga, aun cuando sea difícil, obliga a crear un marco de diálogo sí. para que algún día este diálogo pueda dar lugar a una negociación y esta negociación algún día dar lugar a un acuerdo que pueda satisfacer a todas las partes.
Con lo cual usted confirma que el gobierno ha aceptado que haya un mediador entre ustedes y eso no es suficiente
para... En absoluto. Yo no tengo ni idea, solamente puedo dar fe de cuál es nuestra reclamación contenida en la enmienda a la totalidad que sí. presentamos ayer en el registro. La respuesta oficial del gobierno ni se ha dado ni la conozco.
Le digo lo que acaba de decir la portavoz y consejera de Presidencia de la Generalitat, el Sartadi, que ha contado que le ha propuesto al gobierno de España un listado de posibles personas para que coordinen la mesa de diálogo sobre la situación en Cataluña. Es decir, que existe la figura del mediador, no sé si internacional o no internacional. ¿A usted le vale con que sea del PNV el mediador?
Mire, nosotros, como Esquerra Republicana de Cataluña, las decisiones las tomamos nosotros. Es decir, la enmienda de totalidad va firmada por los diputados de Esquerra Republicana y la decisión la toma nuestro partido. De manera que cuando nosotros sepamos cuál es la respuesta del gobierno español, entonces los órganos de nuestro partido decidirán lo que hay que hacer. Yo respondo como Esquerra Republicana de Cataluña sí. y no como gobierno de Cataluña, que como usted sabe no sí. es un gobierno monocolor.
No, están ustedes en el gobierno, tienen ustedes mucha responsabilidad en ese gobierno, pero el gobierno de España ya ha dicho...
La enmienda de totalidad va firmada por Esquerra Republicana, correcto. No por el gobierno de Cataluña.
Pero el gobierno de España nos ha dicho a todos, lo ha dicho la vicepresidenta del gobierno, que va a haber un facilitador, un relator, un mediador, para entendernos, con lo cual se cumple una de las peticiones que ustedes han hecho, como Esquerra Republicana o como gobierno de Cataluña.
Pero repito, lo troncal no es el mediador, lo ya. troncal es para qué se sí. crea la mesa bilateral, porque si la mesa bilateral... Sí. Tiene como objetivo hablar de fútbol
no creo,
la figura del mediador
no creo
no perdón permítame la, la anécdota, ¿eh?
Sí, sí.
A veces con la anécdota uno puede...
Se entiende todo, sí.
Puede acercarse a la, a la categoría. Digo yo que lo importante es que se aceptara la necesidad de establecer una mesa bilateral para encauzar un problema que arrastramos y que es posible que haya la voluntad de resolverlo. Si esto se da, entonces la figura del mediador es importante, pero repito, lo troncal no es el mediador, sino que lo troncal es para qué y qué se asumen, qué se asume por parte de las partes como función de esta mesa.
Es decir, que de aquí al día 12, si a ustedes les explican eso, ustedes retiran y les satisface, retiran la enmienda a la totalidad.
Supongo que si hubiera un documento escrito y este documento escrito estuviera consensuado por las partes y pudiéramos leerlo donde toca leerlo, que es ante la ciudadanía, y si nuestro partido hubiera dado el ok, sí, pero como que desconozco si existe respuesta y todavía no tengo ninguna noticia de ella, y no hemos hecho el debate en el partido, puesto que solamente fue ayer, es decir, hace ni tan solo hace 24 horas que presentamos la enmienda de totalidad, yo, bajo el título que tengo, que solamente es el título de portavoz de Esquerra Republicana y no miembro del Gobierno de Cataluña, nosotros nos limitamos a hacer constar lo que yo ahora le estoy diciendo.
Ustedes, por lo tanto, en estas horas están, y esto ha pasado siempre, que se negocia cualquier ley, empezando por los presupuestos, ¿están ustedes subiendo el precio de su apoyo a los presupuestos de Sánchez para que Sánchez siga a la Moncloa?
En absoluto, porque... lamento tener que hablar de mí mismo, pero me toca hacer referencia a mí mismo en la medida que soy el portavoz.
Sí.
Ningún grupo parlamentario, ni el Partido Popular, ni Ciudadanos, ni el Partido Socialista, ni el Español, ni el Congreso de los Diputados, podrá decir que por boca mía, siempre, tanto en público como en privado, siempre hemos dicho lo mismo. Siempre hemos dicho lo mismo. Hablo en nombre de Esquerra Republicana. Siempre hemos dicho que nosotros creíamos que lo más importante era crear escenarios de diálogo y de negociación, razón por la cual ya dimos apoyo a la moción de censura y hemos aprobado todos menos uno los reales decretos del gobierno. Pero siempre dijimos que estos escenarios de diálogo y de negociación se tenían que construir por ambas partes. Lo que no valía es que solamente arrimáramos el hombro nosotros y no el gobierno español, y no el Partido Socialista Obrero Español. Como quiera que hasta ahora no han dicho ni mu, nosotros hemos creído que tocaba, una semana antes de la votación, tocaba presentar la enmienda a la totalidad. La hemos presentado y evidentemente la pondremos a votación, a no ser que nuestro partido, una vez haya respondido el gobierno español, considere que lo respondido alcanza aquello que nosotros reclamamos. Y si no, votaremos la moción de censura, por supuesto. Y en definitiva, ellos saben perfectamente que Esquerra Republicana tiene muchos defectos, como todo el mundo, pero en ese sentido nunca hemos utilizado dobles lenguajes.
No utiliza este doble lenguaje, pero ¿a ustedes les interesa que siga Sánchez, sí o no? ¿O les da lo mismo que siga Sánchez en el gobierno? ¿Les da exactamente que siga Sánchez resistiendo? Lo digo porque estamos con lo del libro de Manuel de Resistencia. ¿Les da igual o no?
Yo asumo cualquier interpretación porque todas son legítimas. Nosotros siempre hemos dicho que un gobierno del Partido Socialista, teóricamente soportado por Podemos, debería ser más dialogante que un gobierno del Partido Popular soportado por Ciudadanos.
¿Entonces?
Que le digo.
Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Sujetar a Sánchez o dejarle caer?
No, es que se da por supuesto que la no aprobación de los presupuestos significa la caída de Sánchez. Sánchez, supongo yo, no tengo ni idea, convocará las elecciones el día que considere que está en su mejor momento para convocarlas.
Sí.
Lo que nosotros no podemos hacer es ponernos en la piel de los otros. Si Sánchez considera que hay que convocar elecciones, pues que las convoque. Y si considera que no tiene que convocarlas, de hecho, supongo que lo que hará no tendrá nada que ver con los intereses de Esquerra Republicana. La prueba está que en todo aquello que afecta al asedio que estamos sufriendo, no hay ninguna contradicción entre lo que dice el Partido Popular, lo que dice Ciudadanos y lo que dice el Partido Socialista Obrero Español. Ellos son el triunvirato de aquello que nosotros, digo nosotros, evidentemente es una percepción muy subjetiva, nosotros consideramos que es la represión que estamos sufriendo.
Uh-huh. Después de esto, con esto basta, ¿no? Sí, como estoy siguiendo todo lo que usted me ha explicado, si hay un documento y se explica lo de la mediación, ¿con esto es suficiente para levantar la enmienda o pedirán también que el gobierno haga cosas en el juicio después?
Nosotros siempre hemos pedido que atendiéndose a la legalidad, es decir, al estatuto de la Fiscalía, el gobierno español instara a la Fiscalía a mover pieza. Digo que el gobierno español instara a la Fiscalía, lo cual no presupone que la Fiscalía lo asumiera. De hecho, incluso la Fiscalía podría asumirlo y los mismos fiscales del Tribunal Supremo no hacer caso de ello. Es decir, lo que no permitimos al gobierno español es que no sea honesto y coherente.
Sí.
¿Me explico? Yo entiendo que es absolutamente legítimo que el gobierno español diga a mí, instar a la Fiscalía me supone más perjuicios que no beneficios.
Sí.
Bien, es una posición legítima.
Sí.
Y bien, lo que no vale es durante semanas y semanas y semanas publicitar, socializar el siguiente mensaje: no lo hacemos porque no sería legal, no lo hacemos porque ello significaría dinamizar la separación de poderes, ¿no?
Pero ahí dice la verdad el gobierno, ¿no?
No. Oiga, le invito a leer el estatuto de la Fiscalía, que dice y que por el bien público y el bien general se puede instar y se puede desinstar. De hecho, el presidente Rajoy instó al fiscal Maza a actuar.
Sí.
No es verdad. Otra cosa es que el gobierno español considere que no tiene que hacerlo. Bien, ya, pues a mí me sabe mal que tenga esta opinión, pero es muy respetable. Pero hay que tener la honradez de salir y decir: no lo hacemos porque no queremos hacerlo, porque no nos interesa hacerlo, porque además ello significaría que no podríamos soportar ni aguantar las críticas que nos vendría por parte de la oposición. Bien, oiga, esto es respetable, pero no hace falta que digan mentiras, no hace falta que digan que no lo hacen, no porque ellos no quisieran hacerlo, sino porque no pueden cometer una ilegalidad.
Pues le agradezco su presencia esta mañana en Onda Madrid y también le aviso que ya hay voces dentro del Partido Socialista, están empezando a surgir voces esta mañana criticando el anuncio que ha hecho el gobierno de colocar una figura, un relator, un mediador, voces de algunos diputados, como por ejemplo la diputada Soraya Rodríguez, y algunos varones regionales en Aragón, en Castilla-La Mancha, que empiezan a poner bastantes pegas a esta decisión del presidente del gobierno. Se lo digo más que nada por la votación de la enmienda la semana que viene, para que usted vaya echando la cuenta.
Nosotros haremos lo que consideramos que tenemos que hacer y actuaremos en coherencia con aquello que entendemos que debemos hacer y que cada palo ¿cómo es? Cada palo
aguante su vela, sí.
Pues bien, gracias. Pues, sí. Bueno, muy agradecido.
Se lo agradezco, señor Tardá, que le tenga buen día. Muchísimas gracias. Adiós. El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados. Por cierto, la primera voz que se ha alzado dentro del Partido Socialista, se alzó ayer en el gobierno, en el Senado, y el que quiera entender que entienda, el ministro de Exteriores Borrell dejó claro que lo que piensan en el gobierno, no él está del todo de acuerdo. A ver si me explico.
O si el progreso se hace depender de condiciones imposibles, como el reconocimiento del llamado derecho a la autodeterminación. Si depende de eso, o depende de la puesta en libertad de ciudadanos que se encuentran en prisión preventiva por orden judicial en un país que se precie de tener separación de poderes, entonces habrá que suspender la terapia del ibuprofeno.
Vaya terminando, señor ministro.
Porque quizá ya sabe usted que hay algunas personas que son inmunes a algunas medicinas y quizá nos encontremos ante el caso de inmunidad al ibuprofeno.
Pues las condiciones que le he escuchado ya Tardá son imposibles, querido Ramón Pérez Maura, sí, Rafa Rebo de Baurue.
Yo creo que no hay la más mínima posibilidad. Lo que pasa es que yo creo que este asunto está demostrando hasta qué punto el presidente del gobierno es un mal político en el sentido de que no es capaz de gestionar su propia fuerza. ¿Qué quiero decir? Yo tengo clarísimo que los independentistas catalanes cederían ellos cualquier cosa con tal de que no vuelva al poder el Partido Popular con Ciudadanos, con Vox, con lo que sea.
Me ha quedado claro la entrevista con Tardá.
Es un escenario terrorífico para ellos. Ese es justo el que no se pueden permitir. Son ellos los que están en posición de debilidad, pero siendo ellos los que están en posición de debilidad, son ellos los que le están sacando todo al gobierno. Cuando es exactamente al revés. Sánchez, aun con solo 84 diputados, tiene una posición de fuerza y son ellos los que le están imponiendo a él lo que quieren. Desde luego, esa es la peor gestión política que se puede hacer desde el punto de vista teórico de lo que es la gestión política. No digo ya que luego lo que busquen sea bueno o malo, eso es otro problema distinto.
Eva.
Yo no sé si estoy muy de acuerdo con el escenario que describe Ramón, porque efectivamente hay gente en Cataluña y representantes de los ciudadanos catalanes en el Congreso de Madrid que coinciden con eso, es mejor Sánchez porque es una persona con la que se puede dialogar, pero hay otros que yo creo que están en la famosa tesis del cuanto peor, mejor. Es decir, si en España el gobierno del Estado está integrado por PP Ciudadanos con el apoyo de Vox, por ejemplo, en unas futuras elecciones, eso no dejará de dar la razón, o eso piensan ellos, a quienes sostienen que España es irreformable y que el franquismo pervive y que, por lo tanto, la independencia es el único camino posible porque es lo que hay. Luego me ha llamado mucho la atención, bueno, no porque me sorprenda, pero en fin, no deja de llamarme la atención, el juego de palabras que nos traemos. El señor Tardá sí ha hablado insistentemente no de relator, no de facilitador, él habla de mediador.
Sí, claro.
Y las palabras, todos lo sabemos, no son inocentes. Relator es estrictamente el que relata, el que hace relación de los asuntos que se tratan, que se debaten o de los acuerdos que se alcanzan. En un país ideal, en el mundo de las golosinas, podríamos aceptar, creo todos, sin problemas, que hubiera un relator, que vendría a ser algo así como un taquígrafo que luego te cuenta lo que ha escrito, ¿no?
Sí.
Pero claro, cuando yo escuché la palabra relator ayer, lo primero que se me vino a la cabeza, aparte de como dice un amigo mío, Chiquito de la Calzada y los Lutiers, aparte de eso, fue la ONU. La ONU.
Claro.
Y en la ONU, un relator es un experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos para examinar e informar sobre la situación de un país o un tema específico.
Claro, claro.
Entonces, las palabras no son inocentes nunca y aquí son fundamentales.
Por eso el gobierno lo cambia y dice facilitador.
Exacto. Pero lo que quiero saber es si el gobierno lo dice para engañarnos o porque efectivamente estamos hablando de figuras diferentes. Yo creo que no hace falta ninguna figura en ningún caso, porque el introducir a este elemento extraño, por decirlo así, supone demostrar una radical desconfianza en nuestras instituciones. Y me parece que eso no lo debe hacer ningún gobierno en general, pero el gobierno de un país democrático, con todos sus defectos, pero democrático, no lo debe hacer en particular. En cualquier caso, lo que quiero es que todos definan qué es lo que quieren decir con la palabra que utilizan. Porque creo que o están hablando de cosas diferentes o están intentando marear la perdiz, siendo en este caso la perdiz nosotros mismos.
Es que están dando ideas, perdón un segundo, Rafa, nada más, absolutamente contradictorias. Ha dicho textualmente el señor Tardá, un mediador que es como un notario. No, mire usted, un mediador no es un notario.
No.
Un notario es el que deja constancia de lo que ha ocurrido, de lo que se ha acordado. Sí. El mediador es el que intenta llegar a acercar posiciones para llegar a un acuerdo. Puede que un notario un día intente mediar para facilitar un acuerdo, pero esa no es la función del notario. La función del notario es levantar acta de lo que ha ocurrido. Y los términos que se están utilizando como si fueran lo mismo son cosas muy diferentes. Perdona, Rafa.
No. Me parece oportuno lo que apuntas porque además él mismo se ha contradecido. Porque decía esto y a la vez que, claro, que el mediador tiene que ayudar a hacer viable el diálogo. Es decir, las dos ideas convivían en figuras que no son ni mucho menos miméticas. Cuidado, quien lanza la idea del mediador es la vicepresidenta Calvo, que luego la rectifica, pero es el propio gobierno, el gobierno de España. La idea del relator, la idea del relator la pone sobre la mesa. Por otra parte, a ver, yo como te comentaba hace un rato, Juan Pablo, es decir, sí, sacar información estas dos últimas horas ha sido muy complicado. Todas las fuentes están muy herméticas. Sin embargo, yo he detectado una cierta desconcierto y euforia por parte del independentismo. Es decir,
a la vez.
Sí, porque yo, es decir, esta idea de que no creían que el gobierno jugara o se arriesgara tanto para tramitar unos presupuestos, ellos que han hecho, sobre la apuesta. pero
subir
tampoco
el precio.
Sí.
Tarda, dice que no, pero han subido el precio.
Cuanto menos han apretado un poco las clavijas, ¿no? Sin embargo, yo creo que ellos se habían situado en un escenario distinto. Es decir, cuando los partidos independentistas anuncian las enmiendas a la totalidad, primero sí, porque la secuencia que ellos han puesto política no ha funcionado, pero es que además ellos ven que los riesgos presupuestarios ya no dependen solo de sus diputados. La posición de las mareas contra la propia tramitación hacía absolutamente, entre comillas, inútil su esfuerzo de connivencia con el gobierno de España a cambio de nada. Con lo cual, subir ahora la apuesta, yo creo que se hacía con una esperanza muy débil de que el retorno fuera tanto y tan inmediato. Y efectivamente la aceptación de esta figura, llámele como quieras, pero que todo el mundo asume que es la gran victoria para la visualización de esta bilateralidad de hecho entre gobiernos a igualdad de nivel, yo creo que es una que sorprende incluso a los que lo ponen, a los que lo ponen sobre la mesa. Y yo creo que a Tardá se le notaba un poco, porque Esquerra es la que se precipita, es decir, le gana claro un poco la mano al PDCAT diciendo yo presento la enmienda, pero entonces Artadi, que es la que tiene la vía directa con Calvo por sorpresa, y de hecho es la que ha gestionado que hacer llegar la lista, sí, de los posibles mediadores, etcétera, etcétera, pues le ganan la mano en esa pugna que tienen los dos. Es sorprendente el cálculo que se ha hecho desde la Moncloa de que era tan importante dar ahora el mensaje de que se está en condiciones de tramitar los presupuestos.
Es que la semana que viene son la votación de las enmiendas, que se votan todas a la vez, y comienza el juicio. Es decir, que todo se ha juntado, no sé si por casualidad, pero que se votan las enmiendas a la totalidad.
Las casualidades no existen.
En las mismas horas en que comienza el juicio es un hecho.
Uh-huh.
Y que eso se podía haber anticipado y haber pedido un pleno extraordinario en enero y haberlo separado, también. Pero se ha dejado juntito. Y ahora estamos en lo juntito. Los presupuestos, los mediadores, el juicio. Estamos con todo.
Fíjate,
con todo en la misma sartén.
Las estrategias de dilación de las defensas de los políticos independentistas,
claro,
yo creo que no son casuales.
No, nada,
ahora
nada
tenemos
es casualidad.
Este punto de coincidencia, y cuidado, que si se acepta la petición de aplazamiento, puede haber una coincidencia también entre la campaña electoral de mayo y las últimas sesiones del juicio. Y ya ha tenido que salir el problema de decir, oiga, no pone en ningún lado que nosotros tengamos que pararnos.
La pregunta es,
más,
¿qué quiere sacar el gobierno de Pedro Sánchez en su manual de resistencia? ¿Qué quiere sacar con todo esto?
Anda, más que tiempo, no te va a dar juego a ti del manual de
pero
resistencia.
¿Cuál es el objetivo? Porque hay una parte del PSOE que ya asomó un poquito la cabeza hace unas semanas, cuando incluso Paje pidió la ilegalización de los partidos independentistas, que están ahí, que está Paje, que está Lambán, diputadas como Soraya Rodríguez de la órbita de Pérez Rubalcaba, es decir, que dicen que no, que por ahí no. ¿Qué busca Sánchez con esto? La pregunta es, ¿busca seguir en la Moncloa? ¿Busca llegar a un punto de decir, yo he intentado todo y convoco elecciones porque yo he llegado hasta el límite que me permite la Constitución? ¿Cuál es el objetivo de todo esto, de la mediación? ¿Qué se busca?
Pues yo no...
¿Resistir?
Supongo que esa es una de las claves, pero no sé si es la única. Si me permites abrir un poquito más el panorama. Lo de la mediación, facilitación, relatación es una,
no, pues
es una de
eso,
las cosas.
No, por
¿no?
Dios.
Otra de las cosas es la mesa de partidos.
Sí.
Cuando se habla de una mesa de partidos, en Cataluña hay una mesa de partidos, coja, porque no están ni el PP, que en Cataluña es casi testimonial, pero en fin, ni el PP, ni la CUP, ni Ciudadanos. Están solamente...
No está el partido que ganó las elecciones autonómicas.
Efectivamente. Pero sobre todo, cuando se habla de una mesa de partidos, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, de partidos estatales, que es lo que quieren los independentistas.
Sí.
¿Estamos hablando de sustituir al Parlamento? ¿Estamos hablando de que cada partido tenga un voto en una mesa en la que estén todos los partidos en pie de igualdad, cuando en el Parlamento cada uno está representando a la gente que representa y, por lo tanto, los independentistas, en el Parlamento de Madrid, quiero decir, son una minoría importante, pero una minoría? Estamos mezclando muchas cosas y no sé, es una especie de, en fin, perdón por la imagen recurrente, pero es la de el equilibrista con muchos platillos chinos, ¿no? Y están todos girando a la vez y van a empezar a caerse y van a empezar a caerse todos a la vez también. Entonces creo que son muchas cosas, nos tenemos que estar fijando en muchas cosas y no sé si no se nos están escapando detalles. La filtración del famoso documento de los 21 puntos.
Sí.
Que se venía reclamando desde
publicación
desde diciembre.
Desde el día 20,
que algunos ministros han dicho en declaraciones públicas que no conocían su contenido porque además el presidente Sánchez no le daba ninguna importancia. Entonces, ¿para qué íbamos a conocer el contenido de ese documento si no le habían dado ninguna importancia?
La puede poner en un anexo del próximo libro, como hizo Zapatero.
Sí, y ayer en un día en el que habría que tener un timing para ir viendo cómo fueron sucediendo las cosas, resulta que justamente ayer, cuando se empieza a hablar de mediadores, facilitadores,
uh-huh,
se filtra ese documento.
documento, sí, en cuyo punto número 3 está...
El mediador.
El mediador.
Internacional.
Nada es inocente, no. Nunca, en general. No hay coincidencias, nunca, en general. Pero lo que está pasando en las últimas horas, pues, en fin, yo creo que tiene su miga detallarlo y estudiarlo bien.
Pero al filtrar así ese documento, ¿tú entonces te puedes fiar de ese negociador? Ya sabemos,
pues no, claro, de Torra,
no.
¿Quieres decir?
Claro,
de Torra,
que no, ya, sabes ya, que te están haciendo trampas, claro.
Exacto.
Todo el tiempo.
Ya sabemos, claro, cómo es Torra, lo que ha escrito, lo que pretende, etcétera, etcétera.
Pero,
porque
pero
ahí es... no quieren una negociación, igual que Puigdemont no quería una negociación, quería un trágala, sí o sí, para conseguir.
Te sigo preguntando, ¿a dónde nos conduce esto?
Me da igual que sea una trampa o una no trampa. Están trabajando para conseguir sus objetivos.
Y, cada uno
y
el suyo.
Y en esa lucha y en esa lucha.
Y bueno, utilizan de hablo todas de los armas sabidas y por haber.
Evidentemente.
Cada uno el suyo.
Cada uno el suyo, no sí, lo sé.
Sí.
La pregunta es difícil, ¿eh? Entonces
sí, sí,
la respuesta sincera es primero, no lo sé.
¿Por qué acepta,
¿vale?,
el gobierno esto?
Segundo,
¿por los presupuestos quedan un año más? Porque los presupuestos lo que permiten es llegar hasta el verano del 20.
Y yo creo que aquí tenemos que mirar a corto, a medio, a largo. Yo creo que la gente que está trabajando a corto es la que ha escrito el libro, ¿vale? Entonces el manual de resistencia. Entonces, la gente que está trabajando a largo, yo creo que está trabajando en dos escenarios. Es decir, la alternativa a la mayoría política de Andalucía es una mayoría política de izquierdas y esta no puede articularse sin, por ejemplo, un voto hegemónico de Esquerra Republicana en Cataluña, las mareas, el crecimiento, etcétera, etcétera. Y este es un escenario